permanente y fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Leticia, muy amable por atendernos. Aquí Martín Strelitzky, mi nombre. Fabián Devesa, estamos en FM Cielo en La Plata. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, en principio hay como distintos temas para repasar con algunas inquietudes. En principio, esta posibilidad de reuniones de hasta 200 personas, fiestas de hasta 200 personas, ¿está permitido que sean al aire libre, nada más?
Exactamente, lo que se está habilitando es eventos, ¿sí? Eventos culturales, sociales o recreativos. Primero, el límite está puesto en un aforo del 30%, el límite de 200 personas es para aquellos lugares cuyo 30% de aforo supere las 200 personas, entonces ahí sí el límite va a ser de 200 personas, pero si son lugares pequeños, se rige por ese aforo del 30%, con protocolos y con la designación de responsables por actividad o por evento que tienen que ser notificados a la provincia con 5 días de antelación, y también con la articulación y la responsabilidad del municipio sobre el control del cumplimiento de los protocolos en cada uno de estos eventos. Un poco la idea de habilitar este tipo de actividades tiene que ver con fomentar lo que tiene que ver con actividades al aire libre para intentar, bueno, revertir un poco la situación que se está dando con las fiestas clandestinas o las fiestas
o los eventos en lugares cerrados. La cuestión, por ejemplo, es que alguien tiene un boliche, por ejemplo, que tiene espacio al aire libre para poder, digamos, que alguien se haga responsable de esto. La cuestión me parece que pasa un poco por eso, digamos. O sea, okay, se va a hacer en un lugar. No es una plaza, no es un espacio público, es un lugar que está cerrado y que ahí adentro, digamos, el responsable es fulano.
Sí, exactamente. Podría ser en un espacio público en el caso de que lo organizara, por ejemplo, un municipio.
Está bien, pero en ese sentido se hace responsable el funcionario, el intendente, qué sé yo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Tiene que haber una persona responsable del cumplimiento del protocolo, que sale por resolución también el protocolo, con el que se debe cumplir para poder llevar adelante este tipo de actividades.
Uh-huh. ¿Fabi?
Sí, buen día, ¿qué tal? En principio, tal, por ejemplo, una fiesta para bailar, o sea, un boliche al aire libre, sería una de las modalidades, por ejemplo, que estaría dentro, contemplada en esta idea, por ejemplo.
Siempre que sea al aire libre y que no supere el 30% del aforo del lugar o las 200 personas, en caso de que sea más grande, sí.
Uh-huh. Y que se cumpla el protocolo, por supuesto. Digamos, cuando ustedes, el protocolo pide el tema de la autorización, supongamos que hay un local bailable que lo cumple, ¿quedaría habilitado, por ejemplo, para toda la temporada o cada vez que abre, es decir, el viernes a la noche, el sábado a la noche, hay que pedir una autorización? ¿Cómo se establece eso? Digo, en función de lo que sería, preparativos de lo que serían los empresarios y los hombres que están vinculados con el negocio de la noche.
Previo a cada evento hay que avisar. O sea, no es un aviso que vale para siempre, sino que previo a cada evento hay que avisar con 5 días de antelación. No está pensado esto puntualmente para dar respuesta, para fomentar la actividad en boliches. Obviamente quedan enmarcados dentro de esta resolución, pero tiene más que ver con las fiestas, los festejos que suelen hacerse en esta época del año. Que son fiestas incluso en algunas localidades más vinculadas a fiestas tradicionales, a ese tipo de eventos. Obviamente, que ocurren una vez, y entonces se notifica un evento puntual y no ocurren todos los fines de semana. El caso de un boliche que cumpla con el protocolo, que tenga el espacio suficiente al aire libre, que esté dispuesto a abrir para hasta como máximo 200 personas, va a tener que notificar cada vez que va a abrir, previo a eso, con 5 días de antelación.
Leticia, esto incluye aquí, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, estamos viendo que hay manifestaciones de personas que tienen salones de fiesta. ¿Los incluye?
Siempre que tengan espacio al aire libre, sí.
Por supuesto, eso ha quedado claro, el espacio al aire libre y el máximo de 30% de la capacidad. Pero, por ejemplo, si hay, estamos en temporada alta de fiestas de egresados, que en realidad no se están haciendo, que incluyen cenas, por ejemplo, digamos, todas esas cosas se podrían empezar a hacer si hay espacios al aire libre, si esos salones están adecuados, digamos, pero se podrían incluir, digamos, no estamos hablando solo de una cuestión comercial en el sentido de abre un boliche que tiene espacio y podemos ir.
No, para nada. De hecho, está mucho más pensado para otro tipo de actividades más vinculadas a lo cultural que a las actividades comerciales. Pero sí, por supuesto, quienes desarrollen alguna actividad comercial y cumplan con todos estos requisitos, lo van a poder hacer.
Un colegio que tiene, qué sé yo, 30 pibes que egresan y si se completa con papás, mamás, algún abuelo y algún hermano, llegan hasta 200, pero hay espacio al aire libre, digamos, y se cumple con todos los requisitos, se podría hacer.
Sí.
Bien. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con el tema vacunas en la provincia de Buenos Aires? ¿Se está avanzando con los distintos laboratorios, los distintos gobiernos, en todo caso, que están produciendo vacunas? ¿Qué hay garantizado para la provincia de Buenos Aires para cuando ya se tengan los OK y se pueda empezar a vacunar? ¿Qué es lo que tiene cerrado la provincia de Buenos Aires?
Bueno, en realidad la provincia viene desde hace tiempo encabezando junto con la Nación todas las negociaciones en relación a la vacuna, con todos los laboratorios que están produciendo vacunas. Lo que está garantizado es que la primera vacuna que esté disponible, digo, que cumpla con todos los pasos que tiene que cumplir una vacuna antes de ser aplicada, va a llegar al país, va a llegar a la provincia de Buenos Aires y se va a aplicar a la población en un primer momento, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a un grupo priorizado de personas, que son 6 millones de bonaerenses, que son los grupos de riesgo, digamos, los mayores de 60 años, las personas que tienen alguna enfermedad preexistente, trabajadores de la salud, trabajadores de la educación y policías, ese es el primer grupo al que vamos a vacunar, y que eso va a ser con la primera vacuna que esté disponible. Es probable.
Te pregunto esto porque ayer el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo que, por ejemplo, Pfizer está pidiendo demasiadas cosas. O sea, le está requiriendo mucho más al gobierno y el gobierno está evaluando si puede y si quiere cumplir con tanto. Pidieron una ley, le dieron una ley. Ahora quieren que el contrato lo firme el presidente y no lo firme el ministro de Salud. Quieren que, digamos, piden muchas cosas. Por eso te pregunto, bueno, ahora parece que hay como muchas idas y vueltas con Pfizer puntualmente. Por eso te pregunto, en provincia de Buenos Aires, si hay algo, sí, que ya está definitivamente cerrado, que imagino que está atado a Nación, pero si ya hay algo cerrado.
No, a ver, en realidad hay muchísimas vacunas disponibles, hay muchas de ellas muy avanzadas o en un nivel similar de análisis. Pfizer es una de ellas, que igual nunca fue de las primeras, digo, en términos de planificación, nunca se ubicó como una de las primeras que fueron a llegar. Siempre, digamos, la que estuvo más cerca siempre fue la Sputnik, que creemos que es la que evidentemente va a llegar antes a nuestro país. Y luego está la de Oxford y AstraZeneca. Seguramente la Sputnik va a llegar, la de Pfizer va a llegar en algún momento. Pero bueno, lo que se está negociando o lo que está en discusión, digamos, desde Nación y también desde la provincia, tiene que ver con poder contar lo antes posible con la vacuna. Y cualquier situación que demore la llegada de una vacuna, obviamente hace que se prioricen otros laboratorios por sobre aquellos que generan algún tipo de mora, y en ese sentido es que se está trabajando para tener hacia fines de año o a principios del año próximo una cantidad como para empezar a vacunar, y probablemente sea de la Sputnik, que es la que está más cerca de poder lograr eso. Y luego se van a ir incorporando, vamos a llegar a un momento probablemente el año que viene donde vamos a tener más de 2 o 3 vacunas de distintos laboratorios en nuestro país que se van a estar aplicando, sobre todo por la magnitud de la población a la que hay que vacunar, tanto en la provincia de Buenos Aires como en todo nuestro país, y no hay ningún laboratorio que pueda garantizar el 100% de las dosis que se necesitan. Entonces, sin duda, vamos a apelar a todos los que puedan proveernos de vacunas.
Leticia, ya comenzó el...
Sí.
Hola.
Fabi, me parece que se nos cortó Fabián.
Ahora
ahí vamos. Ahí sí.
Ahora, Sí, sí, sí. Te decía si ya se comenzó con el plan para capacitar a vacunadores y en ese caso.
Y en ese caso, a ver, ¿comenzó el plan para capacitar vacunadores?
Sí, 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 ya no solo ya comenzó, sino que ya una gran parte de ellos ya lo han finalizado hace ya un mes o más que hicimos la convocatoria, se anotaron 17.000 postulantes para hacer ese curso, incluso personas fuera con residencia en otras provincias del interior del país. Hicieron toda una primera parte que era autoadministrada y en forma virtual, y luego quienes van a ser incorporados como vacunadores eventuales a la campaña han hecho la parte práctica, en algunos casos la están finalizando esa parte práctica y van a ser incorporados a esta campaña de vacunación. Pero sí, se ha hecho esta convocatoria, sobre todo porque nosotros tenemos un sistema de salud que necesita seguir funcionando. No podemos destinar a todos los trabajadores que hoy están en los hospitales, en los centros de salud o en cualquier sector de la provincia a la campaña de vacunación, porque necesitamos garantizar que la atención continúe, que las vacunas de calendario se sigan aplicando a los chicos y chicas de la provincia, y entonces hay que reforzar ese sistema de salud en este contexto particular de la pandemia y en el contexto más particular aún de una campaña de vacunación de una magnitud inédita y nunca antes realizada en nuestro país.
Fabi, a ver si te escuchamos.
Se hablaba de 300 escuelas o 330 escuelas que podrían ser vacunatorios. ¿Eso ya está definido también o es un número que se dice en función de lo que es la población?
No, el número de escuelas no está 100% definido. Tiene que ver, por supuesto, con la población a vacunar. De hecho, no todos los municipios va a haber la misma cantidad de escuelas, porque claramente hay municipios donde en una semana uno llega a vacunar a toda la población objetivo y hay municipios donde nos necesitaríamos 4 meses para vacunar a todas las personas que hay que vacunar. Entonces, de acuerdo a esa población a vacunar es que se van a distribuir las escuelas, pero aproximadamente van a ser entre 300 y 400 escuelas que van a estar funcionando como puntos de vacunación exclusivamente para la vacunación COVID, sobre todo teniendo en cuenta que las personas a las que vamos a vacunar son grupos de riesgo y que entonces que son personas a las que el Estado les vino diciendo durante casi todo un año que no salgan de sus casas, que por primera vez el Estado les va a pedir que salgan de sus casas para ir a vacunarse y que entonces tenemos que garantizar que ese ir a vacunarse no implique un riesgo de contagio y no podemos entonces mandar a esas personas que son grupo de riesgo a vacunarse a los hospitales o a los centros de salud, donde entrarían en contacto con posibles casos sospechosos de COVID. Entonces armamos un circuito distinto, diferenciado y exclusivo para que esas personas puedan ir a vacunarse de manera segura sin exponerse a riesgos de contagio.
Uh-huh. Muchos miraron el fin de semana largo como un test para ver cómo venía el turismo durante el verano. Me refiero más a los hoteles, a la gente de la gastronomía, a la gente que vive del turismo. Y muchos coincidían con que, por ejemplo, en las playas la gente fue muy cuidadosa, pero a la noche, a la hora de pasear por el centro, en distintos balnearios, ¿no? A la hora de ir a comer, no se cumplía tanto con los protocolos o la gente. Digamos, cuando se deja que la gente se comporte por sí sola como corresponde, se salta un poco eso. ¿Qué vio el Ministerio de Salud de la provincia en ese sentido? ¿Vio gente respetuosa? ¿Se imaginan un verano que se va a poder llegar a controlar o no? ¿Se encontraron con una situación que puede ser un poco más compleja?
No, a ver, el verano nos preocupa. Nos preocupa el verano, nos preocupa las fiestas que tenemos ahora por delante. Nos preocupa sobre todo teniendo en cuenta que, como bien se dijo ayer en la conferencia de prensa con los ministros de salud, los últimos días se ha producido un estancamiento en ese descenso que veníamos teniendo de casos y eso es una alerta muy grande para nosotros. Y teniendo en cuenta que se vienen estos momentos particulares del año donde por lo general uno relaja los cuidados, nos preocupa mucho. En el caso particular del fin de semana y de las personas que se fueron, en general se han cumplido los protocolos. Es cierto que, y por eso siempre nos preocupó mucho más lo que ocurra en términos de la nocturnidad o los encuentros en espacios cerrados que lo que suceda en las playas. Para eso nosotros desde el Ministerio de Salud estamos ya implementando 50 postas sanitarias. Postas sanitarias que no tienen un rol de atención para aquellas personas que se sientan mal solamente, sino más bien de orientación y de estar fiscalizando de alguna manera o verificando el cumplimiento de los protocolos. Obviamente acá hay una enorme responsabilidad de los municipios, que son quienes tienen la potestad, digamos, de esa fiscalización y quienes pueden efectuar clausuras y demás, y venimos trabajando también con los municipios, se van a establecer comités de emergencia en cada uno de los municipios turísticos, donde la provincia junto con los municipios van a tomar las decisiones respecto a la evaluación que se haga de algunos indicadores que vamos a ir siguiendo semanalmente. Y por supuesto que si nosotros vemos que en algún lugar en particular se produce un aumento de casos, un aumento en la ocupación de camas, ese COE tendrá que evaluar si se sigue habilitando el turismo en ese lugar o es necesario generar alguna restricción. Vamos a estar siguiendo muy de cerca y cotidianamente la situación, porque la verdad que nos preocupa y creemos que puede ser una situación de riesgo en un momento donde no estamos para nada cerca del final de la pandemia, donde vemos que países muy cercanos a nosotros y en un momento del año similar, digo, con un clima cercano al verano, se están dando aumentos de casos y están frente a la posibilidad de esta famosa segunda ola, y que nosotros no estamos exentos de que eso no suceda, que necesitamos demorarlo lo máximo posible para garantizar llegar con la mayor cantidad de personas vacunadas a esa segunda ola, y que si eso se adelanta mucho nos va a poner en una situación muy, muy complicada. Entonces, la verdad es que sí que nos preocupa, que entendemos que también después de un año tan difícil y tan complejo, es necesario que generar la posibilidad de que las personas puedan tener unos días de descanso, pero que va a tener que ser de una manera muy cuidada, porque si no, eso no va a poder ser y vamos a tener que tomar alguna decisión para no exponer, sobre todo a tirar por la borda todo el esfuerzo que venimos haciendo durante este año.
Leticia, gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego.
Un gusto. Leticia Seriani es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.